la hora del almuerzo, Radio Universidad te la sirve en bandeja. Ruano al mediodía. Un tentempié informativo para encarar la tarde bien rumbeado. Ruano al mediodía. Lunes a viernes de 13:30 a 15 en AM 1390. Radio Universidad de La Plata.
Cuarenta y cinco minutos pasaron de la una de la tarde y en los títulos planteábamos una actividad que se va a realizar esta tarde a las 5 en el Polideportivo Municipal de Ensenada. Y me quedo en ese silencio porque es una persona a la cual uno lo puede presentar como trabajador, como representante de trabajadores y como también militante social de lo que ha sido la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales, la recuperación de YPF. Se cumplen 5 años de la recuperación de YPF y hoy a la tarde en el Polideportivo Municipal el secretario general de SUPE Ensenada, Ramón Garaza, a quien le damos la bienvenida, va a estar junto a Mario Secol y a Axel Kicillof en una actividad de reivindicación de una política de Estado que ha llevado al Premio de los Trabajadores. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Hola, Gastón. Bueno, agradecerte un poco por los conceptos hacia mi persona. Así que, bueno, un poco así como bien decías, ¿no? Es lindo, yo creo que a veces el dirigente para fortalecerse tiene que ser siempre un militante. Uh-huh. Una de las cualidades que nosotros acá hemos implementado en todos estos años, más allá del crecimiento como dirigente, creo que no hay que perder ese espíritu militante en esa faceta que vos decís, ¿no? No solamente gremial, político, social. Esas cosas creo que hizo bien a todo el grupo que venimos representando hace muchos años. Así que en función de esto, como bien decías, no es hoy, te corregía, va a ser mañana. A las 5 de la tarde, mañana. En el marco un poco de no perder las banderas, no perder un poco lo que nosotros venimos reivindicando hace muchos años. Para nosotros la empresa YPF va más allá de los trabajadores petroleros, creo que es una empresa insignia, ¿no?, de todo un pueblo. Así que ahora con la presencia de Axel, bueno, hasta Mario Secco, vienen autoridades, diputados nacionales, provinciales, todo el arco gremial y político de la región, que no solamente reivindicar, sino también hacernos oír, porque cuando empiezan estas movidas de que YPF quiere comprar YEL, esto no son cosas buenas. Si YPF estaría comprando YEL, automáticamente la ley hace que después tenga que desprenderse de otros activos y no sabemos cuáles son. Así que te imaginas que esto nos pone en estado de alerta, pero también no olvidar y reconocer el modelo que nos contuvo, un gobierno que nos permitió recuperar parte nuevamente de esta querida empresa, ¿no?, para el pueblo argentino. Así que bueno, estamos trabajando contra el reloj, tratando de convocar a toda la gente de la región, porque insisto, YPF creo que es de todo, ¿no?
Y esto lo hacíamos alusión, Ramón, la semana pasada, en una anécdota que nos contaba Hugo, que estaba charlando, tomando unos mates en un parque, y estacionó un taxista, se puso a dialogar, y enojado con la política del Estado Nacional, diciendo, nos van a sacar YPF. Entonces Hugo le pregunta, ¿usted es trabajador de YPF? No, yo soy un trabajador que fue despedido en los 90, pero yo soy un trabajador de YPF que me tocó estar al volante y a cargo de un taxi. Ese sentido de pertenencia hacia una, no es solamente hacia una empresa, sino es que hacia una soberanía nacional, hacia una soberanía energética, es lo que hace tan grande a YPF, ¿no, Ramón?
Ni más ni menos, nosotros creo que el pueblo argentino tiene que tener ese sentido de pertenencia por lo que significa esta empresa. Bueno, y cuando uno encuentra, sí, hay muchos compañeros en La Plata, Briso, Ensenada, que están manejando taxi, otros que fuimos compañeros de echados. Yo quiero recordarte también, uno se siente representado, esos compañeros, porque a mí me toca ser hoy el único dirigente nacional y regional echado y que nunca más pude entrar. Como un ex trabajador, estoy a cargo de este querido gremio, creo que es la herramienta fundamental, ¿no? Nosotros a través de la organización, una vez que recuperamos la organización gremial, nos permitimos un montón de cosas. Y creo que la distinta autoridad que ha pasado por la empresa YPF siempre visualizan a SUPE Ensenada, porque siempre nos ven atentos, nos ven movilizados, nos ven organizados, y abriendo el arco político en este caso, porque los trabajadores también tienen que entender una vez por todas que la que nos pone en un lugar o en otro es la política. La política fue en la 90 la que decidió que había que privatizar y vender todas las empresas del Estado, entre ellas YPF. A partir del 2002-2003, cuando llega Néstor y Cristina, fue la que recuperamos parte de la empresa. Por lo tanto, tenemos que entender que la política es la que nos pone o la que decide por nosotros. Por lo tanto, en este marco de acto que vamos a hacer mañana, queremos reivindicar y queremos comprometer a todo el sector político, ¿no? Para defender entre todos. Como bien decía este compañero taxista, YPF es de todos. Y está bueno que todavía tengan el sentido de pertenencia porque nos sentimos YPFianos. Y esto, bueno, hay que replicarlo con la juventud, con todo este progreso que tuvimos estos años. Y hoy una política de esta característica de gobierno viene a querer implementar lo mismo que hicieron los 90. Empiezan a decir que la empresa da pérdida, de que hay que comprar otros activos para vender otros. Así que, bueno, fundamentalmente los dirigentes tenemos que estar atentos, comprometidos, y por supuesto convocando a nuestra comunidad regional. Por eso es que mañana, para no olvidarnos, ¿no?
Sí.
Y que sepan que en esta región tiene historia de lucha, de que tampoco estamos dispuestos, como bien te decía anteriormente, a entregarla nuevamente esta empresa tan emblemática para nosotros.
Estamos en diálogo con Ramón Garaza, él es secretario general de SUPE Ensenada, y me tomo el atrevimiento, con las disculpas del caso, de llevarlo un poquito a la política, hacer un breve análisis de lo que está sucediendo hoy, no solamente en la provincia de Buenos Aires, Ramón, sino en nuestra región, con los temas de los despidos, con el tema de la represión, lo que sucedió en la apertura de sesiones de la ciudad de Berisso. Usted fue candidato a intendente de la ciudad, estuvo muy cerca de poder alzarse con ese logro. ¿Cómo ve esta participación, esta inserción del macrismo en esta nueva metodología de el que piensa distinto no se va a llevar muy bien con el gobierno de turno?
Y creo que vuelven a la teoría que tienen ellos, ¿no? La metodología que utilizaron siempre. Este es un gobierno de derecha. Y este modelo no le cierra a ellos, sino no es a través de los palos. Porque tienen una complicación. Nosotros somos uno de los pocos países que tiene una sindicación casi total, ¿no? De todo el movimiento obrero. Por lo tanto, esto antes iban a golpear los cuarteles. Ahora tienen la herramienta de la democracia que les permitió llegar al gobierno, pero también van a aplicar la fuerza para tratar de llevar adelante los cometidos que tiene, ¿no? Pero bueno, después, en cuanto a lo que pasó en Berisso y la visión que uno tiene de la política, creo que lo que tenemos que responsabilidades, hoy hablando del peronismo, creo que las bases están pidiendo a grito, ¿no? Que dejemos un poco el vedetismo, las grandes diferencias que tenemos para unificar un criterio y tratar de confrontar en las próximas elecciones, porque si este gobierno llega a ganar la legislativa, nos va a pasar lo mismo que nos pasó en los 90, van a profundizar, van a ir al hueso. Entonces esto es responsabilidad de todos. Los que nos consideramos dirigentes tenemos que interpretar eso, insisto, y me hago cargo también porque a mí también me cabe, ¿no? Hay que dejar un poco la disputa esta, las mezquindades, para ponernos al frente, porque creo que lo está requiriendo no solamente nuestro sector. Nosotros, si no logramos hacer comprender a las bases y por lo menos las clases medias, las clases bajas, que necesitamos que este gobierno en las próximas elecciones no gane, porque si no, viene por todo lo poco que hemos, o lo mucho que hemos conseguido en estos 12 años. Esto va a ser así.
Y la pelea va a ser incesante. Por eso, Ramón, y agradeciéndote este tiempo con Radio Universidad Nacional de La Plata, con Ruano al mediodía, no queríamos dejar de pasar por los micrófonos de nuestra querida institución este reconocimiento, ¿no?, que se hace desde los gremios, desde la institución por Mario Seco y desde Axel Kicillof, que fue tan importante, Ramón, en esta recuperación de YPF para la República Argentina.
Sí, ni más ni menos, coincido plenamente con tus palabras. Bueno, así que hoy también está convocado masivamente el movimiento obrero, porque yo creo, Gastón, que también estas son etapas donde el movimiento obrero se tiene que comprometer. Nosotros no solamente queremos acompañar, queremos ser parte de la política, porque como te decía anteriormente, tenemos que entender una vez por todas la que decide si estamos bien o mal en la política. Y cuando la política hace las cosas bien, cobra la política. Y cuando la política hace las cosas mal, los cadáveres los recibimos nosotros. Entonces nosotros queremos ser parte en la discusión, en la mesa de discusión de un proyecto de país a partir del mundo del trabajo. Y digo, sin subestimar a nadie, creo que hay hombres y mujeres dentro del movimiento obrero que son valiosos para esta etapa que se viene. Y los trabajadores, a través de su voto, también equilibran la balanza, o para un lado o para el otro. Y ahí falta la docencia, porque lo peor que nos puede pasar es cuando un pueblo es ignorante de política. Claramente. Si un pueblo es ignorante de política, estamos destinados al fracaso. Entonces nosotros tenemos que hacer docencia con nuestros trabajadores, que sepan, que tengan bien claro quién es su enemigo en términos económicos, de trabajo, de estabilidad laboral, de bueno, de todo lo que significa el mundo del trabajo. Así que en esta etapa, por lo menos es lo que pienso yo, y estoy hablando en la CGT, en todos los sectores, hoy las organizaciones gremiales, a través de sus dirigentes, trabajadores, tenemos que participar más que nunca de la vida política.
Uh-huh. Ramón, la gente se comunica al 422-0200, al 422-0295. Nacho, de la Ciudad de La Plata, te mando un abrazo grande. Y me pregunta, que me dice que te diga, pregúntenle a Ramón sobre la participación de los jóvenes en la política y en los gremios.
Y bueno, capaz que Nacho, los muchachos que están escuchando, yo, a mí me pasó una cuestión muy, no sé si es fanatismo o hay una cosa muy linda con la juventud. Uh-huh. Decía Jaureche que un pueblo que no tiene juventud no tiene futuro. Yo creo que así pasa en las organizaciones gremiales. Si nosotros no sabemos aprovechar netos 5 o 6 millones de puestos de trabajo que se han generado, han entrado millones de trabajadores, por lo tanto, y muchísimos jóvenes. A esos jóvenes, aquellos que somos padres, que formarlos como si fuesen nuestros hijos. Si nosotros tenemos la sabiduría, la constancia, la inteligencia de preparar a esos jóvenes, yo creo que este país tiene futuro. De no ser así, vamos destinados al fracaso. Así que yo creo que hay unos jóvenes brillantes, como decía el general. Hay que educarlos, hay que formarlos, acompañarlos para que tengamos un país como nosotros soñamos. Y si es del movimiento obrero, mejor. Insisto, yo creo que por lo menos es el compromiso que tengo hace muchos, en estos últimos años, más que nunca con los jóvenes. Creo en ellos, me siento respaldado, aprendemos todos los días, y creo que es trabajar para el futuro. Estos jóvenes, reitero, y si vienen del mundo del trabajo, mejor. Así que hay esta conexión muy linda. Y yo tengo un compromiso, ellos lo saben, un compromiso muy fuerte con la juventud.
Ramón, te agradecemos el contacto. Me ha tocado más de una vez estar en diferentes situaciones, trabajando en escenarios cerca tuyo, y la verdad que verte rodeado siempre de jóvenes, de Leandro, de Nahuel, de todos los muchachos, de Nacho, de todos los muchachos que siempre te dan una mano para el crecimiento tanto gremial como político, y le has dado un lugar más que importante, no solamente en la política, sino en la escuela que estás haciendo con todos los trabajadores y trabajadoras de SUPE Ensenada. Te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos el contacto, y los micrófonos de Radio Universidad a vuestra disposición para lo que usted necesite mandar.
Gracias, Gastón, querido. Un abrazo grande, y bueno, ya están invitados. Gracias por todas tus palabras. Un abrazo grande.
Ahí pasaba. Ramón Garaza, mañana miércoles 19 de abril a las 5 de la tarde, 5 años de la recuperación de YPF. Ramón Garaza, Mario Seco y Axel Kicillof en el Polideportivo Municipal de la Ciudad de Ensenada. Decíamos, la gente se comunica al 422-0200, 422-0295, recién hablaba Nacho, nos comunicaba Leandro, y ahora, teléfono, a ver.
Buenas tardes, hoy le digo la verdad, indignadísimo, otra vez rechazo de estos vagos docentes, 20%.
Menos mal que no está robando, pues.
Impactado con las decisiones tomadas por nuestra gobernadora, porque también me siento partícipe de estar acá dentro de la provincia de Buenos Aires. Me parece una falta de respeto, otra vez dando la nota, poniendo palo en la rueda en una gestión sin precedente en la historia. Yo no sé, yo quisiera que ustedes aborden esto con mucha seriedad, señores periodistas, ustedes que están del otro lado y que tienen mayores herramientas y posibilidades que yo, pero quisiera aportar mi granito de arena, ¿no es cierto?, para esta cuestión, que le digo la verdad, me quiebro un poco la voz, pues quisiera que por favor tomen cartas en el asunto. Muchas gracias.
Le agradecemos a Francisco Junaro. Casualmente, y me da pie justo, escucharemos en un ratito después las noticias de las 2 de la tarde que redactó Dani García y que va a interpretar Maricel Estigarribia. Vamos a escuchar a Bradel, a Mirta Petrocini, contando qué es lo que sucedió en la reunión de ayer entre docentes, la gobernadora y el cuerpo técnico de la gobernación de la provincia de Buenos Aires para discutir salarios de los trabajadores docentes. Yo, Pepino, yo tengo las 2 de la tarde. Otros títulos en la voz de Maricel Estigarribia.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Hora 14, temperatura 20 grados 8 décimos, humedad 56%. Los efectivos de la Policía Federal percibirán un 12% de aumento salarial. Así lo informó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Además, la funcionaria anunció la creación de 29 delegaciones de dicha fuerza en todo el país para combatir delitos complejos. Cristina Fernández solicitó la nulidad del procesamiento en la causa por la obra pública. La expresidenta hizo la presentación judicial a través de su abogado, Carlos Beraldi. El escrito fue entregado a la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, que la había convocado para hoy a una audiencia para fundamentar la apelación al fallo en su contra. El abogado defensor rechazó que la exmandataria haya ordenado el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez. Deportes, fútbol. Lanús recibirá esta noche a Zulia de Venezuela por el grupo 7 de la Copa Libertadores. El partido tendrá lugar desde las 21 con el arbitraje de Diego Aro. Temperatura 20 grados 6 décimos, humedad 56%.
Radio Universidad de La Plata.
92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos. Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires,
República Argentina, transmite LR11 Radio Universidad de La Plata,
AM 1390.
93 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos. Escuchanos también en radiounivercidad.unlp.edu.ar. A 93 años de nuestra fundación, ejercemos el derecho pleno a la comunicación. Radio Universidad de La Plata,
AM 1390.
Pionera, pública y cultural.
Hora 14 y 3 minutos.
Que el letrista no se olvide de los versos de Gamero, de beber de alguna copa levantada a su salud. El letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Gurullú. Que el letrista no se olvide del aumento del boleto, de agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrista no se olvide de la hinchada del Basayes, esa que los periodistas titulan parcialidad. Que el letrista no se olvide de las barras trasnochadas, que recorren madrugadas tapizando la ciudad. Que el letrista no se olvide de los mil pegadineros que han pasado más de una en alguna sesional. Que el letrista no se olvide de los lunes de mañana, cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar.
Que el letrista no se olvide de los hombres de corbata que quisieron ser burguitas y no fueron a saltar.
Que el letrista no se olvide de la madre del Pereira, que recuerde la tristeza de los locos de Millán.
Que el letrista no se olvide de los versos de Gagliardi, de los bailes de la IASA y el estilo de Roldán.
Que el letrista no se olvide de jugarle a las tres cifras para ver si se endereza y se puede dedicar a
escribir versos de murga, frente a un plato de reseca,
y a mandarse de una vuelta en honor al carnaval.
Que el letrista no se olvide de sacarse la careta, de mirarse en el espejo y pintarse un lagrimón.
Que el letrista no se olvide de los cucos marca perro, de los gritos de la feria y del parque Durandón.
Que el letrista no se olvide de la heroica minifalda, del piropo que cosecha trepadita en el cordón.
Que el letrista no se olvide en el quinto día del año de ponerle paz y agua al camello de Belchón.
Que el letrista no se olvide de los líos de la etra, de la noche de la baja, de los tangos de Clarín,
de la marcha de la vuelta, de la voz del Pepe Guerra, y que pique envenenada cuando agarra un adoquín.
Que no llegaron, dedicarle alguna estrofa al borracho y su amistad.
Y no vayas a olvidarte de dudar de tanto verso. Cuántas veces el silencio es la voz de la verdad.
Que el letrista no se olvide de arrimarse al veterano, la rebeldía de negarse a obedecer.
Que no quede en el tintero, que no quede en el tintero, que no quede en el tintero lo que falta por hacer. Que no quede en el tintero lo que resta por hacer. Quiere tinta, falta y resto, quiere tinta, falta y resto, quiere tinta, falta y resto.